Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Y de Donosti City, bienvenidos a un nuevo podcast. Este es el sonido de uno de los instrumentos de nuestra cultura, que es la chalaparta, y que os quiero presentar. Y además os tengo que decir que estoy en un entorno, claro, esto no lo veis a través de un podcast, pero absolutamente privilegiado, porque estamos aquí entre verdes prados, entre manzanales, que es precisamente el motivo de la chalaparta, entre caseríos muy rústicos, vamos, un ambiente pastoril bellísimo, ¿no? Y aquí estoy con uno de nuestros buques insignia de la chalaparta, que es Felipe Ugarte. En sus actuaciones le conoceréis, puede, como Ugarte Anayac, hermanos Ugarte. Muy buenas, Felipe.
Hola, buenos días.
Nuevos sitios has traído aquí, ¿eh?
Bueno, pues el sitio, un sitio maravilloso, lo que es el entorno de San Sebastián, Donostialdea, que hay muchos pueblos como este, y caseríos y manzanales, como bien has dicho, sí.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, ¿qué sería exactamente la chalaparta como instrumento?
Bueno, la chalaparta es un juego rítmico que procede de trabajos de, entre otros, de elaborar la sidra, de machacar las manzanas, y siempre ha estado muy ligado, o de lo que sabemos, desde luego, a ciencia cierta, ha estado elaborado ligado a las sidrerías, ¿no? Porque eran los que elaboraban la sidra, luego la gente que tocaba la chalaparta.
Pero sería un instrumento de percusión, que dándonos una fotografía un poco de aquí mismo, que tendríamos unas tablas en horizontal, con dos patas, como de banco, hay sujetadas, bueno, tú lo vas a decir mejor.
Sí, son dos caballetes que es para elevar a la altura deseada las tablas, y en este caso cuatro tablones. Tradicionalmente utilizaban un tablón, utilizaban también, bueno, hierros y tal, pero bueno, en este caso un tablón y dos caballetes con algo más puma encima para que haga de colchón y para que vibren las tablas. O sea, muy simple, ¿eh? Esto se lo fabrica cada uno en casa y tal, es muy simple.
Diferentes tipos de madera, puede ser, que nos vas a presentar, porque seguro que suenan diferente. Tú vete dándole un poquito ahí.
Sí, no, pues aquí tenemos maderas pues del entorno, ¿no? Acacia, que es una madera más fibrosa. Luego también tenemos roble, tenemos haya, también tenemos castaño, y bueno, y las maderas de los palos solemos utilizar fresno, porque bueno, es la madera que utilizan de los mangos de los hachas, de los martillos y tal, y bueno, es una madera de la guadaña, y no sé por qué, pero algo tiene, si lo utilizan para los mangos es por algo, ¿no? Es porque es una madera fuerte y aguanta, y a la mano también el tacto es bueno, y ese es el que utilizamos, sí.
No se sabe el origen exacto de la chalaparta. Hay quien dice que trata de imitar el trotar de un caballo, hay quien dice que son los latidos de un corazón, pues seguro que sabes tú algo más de esto.
Sí, lo que pasa es que, a ver, el origen de la chalaparta y el origen del piano, de la guitarra, o el origen de los barcos, o sea, el origen de las cosas no lo sabe nadie, porque es decir, cuando se originaron las cosas, imagínate, hace miles de años no había nadie ahí ni para escribir ni para hacer fotos, entonces hay conjeturas y tal, y con esto también, lo mismo que con otras cosas, se supone cosas, ahora, a ciencia cierta, de lo que se sabe, que es de los que se ha aprendido, es los que machacaban las manzanas y fabricaban la sidra, ellos hacían un ritmo a la hora de machacar las manzanas, y ese ritmo lo replicaban a la hora de tocar las manzanas. Eso es lo que se sabe de verdad. Luego, teorías, y que cada uno como le palpita y lo que imagina, pues sí que hay varias teorías, pero bueno, ya te digo, que no son basadas en que alguien las haya hecho, son pues lo que la gente se imagina o siente que puede haber sido, ¿no?
Es verdad que se solía tocar la chalaparta cuando, en los momentos de la recogida de la sidra, pues hacía una especie de fiesta en la sidrería para que acudiera la gente a esa fiesta.
Sí, a ver, voy a resumir porque tampoco se trata de... Recogía la manzana, la machacaban, porque las manzanas y la prensa no sale de zumo, la tienes que romper. Entonces la rompían con unos morteros grandes. Entonces a la hora de romper, entre dos o tres, ahí se iban alterando el ritmo como en el tenis. Lo hacían un poquito divertido, porque imagino que era aburrido. Todo el día dándole ahí al palo, arriba, abajo, se inventaban un tipo de alternancia, como hemos visto todos quizás en vídeos, en alguna película, que hacen cuando están forjando un hierro, uno o espadas, uno agarra y hay como dos con un hierro, con dos martillos que le da uno y le da al otro, Eso hace una alternancia rítmica y con esto es lo mismo. Alternaban y luego cuando ya terminaban de hacer el zumo, lo fermentaban un poco, cuando se empezaba a hacer sidra, llamaban a los vecinos, pero nada, se juntaban y después de la cena y tal, pues tocaban lo mismo que hacían en el trabajo, pero encima de unos tablones. Y que, a ver, más que una llamada, es que la gente lo escuchaba y decía, hay bastante fiesta, y iban. O sea, más que una llamada, en principio nosotros no conocemos toques de llamada, pero bueno, puede ser que lo haya habido.
Sí, eso no habría un toque específico, sino que, bueno, un poco lo que saliera en ese momento, más o menos aquí, si se abriera, por ejemplo, la temporada de sidra, ¿qué nos podrías tocar? Venga, dale un poquito también
no,
por ahí.
Pues aquí lo tradicional.
Sí, Naya, sí, que por luego hablaremos de que has incluido un elemento femenino, tu propia hija, las chalapartas.
Sí, bueno, que lleva toda la vida escuchando la chalaparta, pues no se podía escapar, ¿no? Al final en casa y en los conciertos con su madre y conmigo y tal, y nada, empezó a aprender y nada, pues tenemos el grupito de ella que somos Ugarte Kun, porque está la onomatopeya de los golpes que es Chakun, Kakun, y como somos la segunda oleada de los Ugarte, pues Chakun, como el segundo, ¿no?
A ver cómo
suena. Sí, y vamos a tocar lo tradicional, tocan en un tablón y con el Chakun, Chan Chakun, que es lo que sonaría un poquito las sidrerías, ¿no?
Entendido que las parejas de chalapartaris, bueno, uno marca el ritmo, el otro, por decirlo mal y pronto, lo rompe, lo fastidia, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tradicionalmente hay una figura que es el chacún, digamos, que es el que mantiene el ritmo, y luego está, digamos, el herrena, que es el cojo, que se llama en el cojo, que eso bueno, en la música popular de todo el mundo existe esa figura, pero en este caso uno lo mantiene y el otro es el que hace tensiones y desestabiliza al otro. Digamos que esto es como un partido de tenis, le da uno al golpe, luego le da otro, le da uno, pero imagínate si los tenistas echarían todo el rato al mismo sitio, entonces, bueno, aquí a veces dices, se la voy a echar a un lado, se la voy a echar al otro, entonces, ¿qué haces? Aceleras, frenas, y entonces va habiendo un cambio, a ver si el otro te sigue el juego.
A ver cómo sería, hacer un poquito, primero tú, ¿qué ritmo marcarías? Y a ver cómo lo rompe tu hija, ella lo inicia.
No, ella va a hacer el chacún, ella va a mantener y yo voy a romperlo.
Venga, a ver, pues escuchamos primero cómo se mantiene el ritmo. Ya la va rompiendo ahí. Vamos, ya cuando cogéis velocidad, ni te cuento, ¿no? En algún momento, en los vídeos que hemos sacado antes, vamos, la habéis dado ahí caña.
Sí, bueno, al final es un juego eso de velocidad, de ver a ver quién va más rápido, de seguirse el uno al otro. A ver, es una cosa muy simple. A mí me parece que es un instrumento, dentro de los instrumentos de percusión a nivel global, es antinatural, porque este tocar entre dos es antinatural, porque ya incluso los percusionistas cuando empiezan a tocar se lían, porque claro, aquí tocas en el tiempo del otro, cuando el tú tocas el otro toca, y tiene esa cosa de ir tirándole al otro hasta ver en esa antinaturalidad de alternar los golpes a ver hasta cuánto aguantas. Eso es lo que hacían, subían hasta que ya no podían más. Sí.
Tuvo la chalaparta un momento de crisis, lo vamos a dejar ahí, cuando la época del franquismo y tal, por lo que tengo entendido, no sé si se llegó tanto como a prohibir, pero sí es verdad que a partir de los años 80 ha resurgido y mucho, gracias igual a gente como vosotros también.
Sí, bueno, a ver, yo creo que la época del franquismo no es que sea la chalapa, o sea, yo creo que la crisis era, a ver, en toda España, quiero decir, de ser una república, de repente vinieron los franquistas, bueno, todos sabemos la historia, y bueno, a nivel de País Vasco, como sucedió en otros sitios, pues bueno, aquí al ser una cultura tan marcada y tan diferente, pues bueno, ¿sabes? Se prohibió hablar el euskera y tal, y entonces con eso todo lo que conllevaba, y esto además que, no sé, igual la filarmónica la tocas en casa, pero es que esto, mira, tiene un volumen, te quiero decir, claro, tocaban y enseguida aparecía la Guardia Civil y tal, o sea, estuvo como prohibido sido todo un poquito relacionado. Y nada, luego estuve a punto de desaparecer, quedaron dos parejas que tocaban, los Zuaznavar y los Goikoetxetarras, unos de Las Arte y otros de Astigarraga, y de esos hubo una gente que los hermanos Arce, los hermanos Beltrán, hubo una gente que aprendió lo tradicional y luego desarrollaron un poquito el instrumento, y bueno, hubo escuelas de música que, bueno, yo no soy tan mayor como para haber conocido eso, pero yo eso pues desde hace 25 años así ya empecé a aprender en la escuela de música Bernani, y ahí en las escuelas de música pues se imparte Chalaparta y yo es donde aprendí. Y bueno, nosotros igual lo que hemos hecho, pues hemos echado mucho morro y mucha ambición y hemos tocado mucho la calle, las fiestas, y la verdad es que hemos dado la chapa tanto que a base de ser pesados pues la gente ya es que nos conoce, pero es de haber tocado cuando nos llamaban sí, cuando nos llamaban también. O sea, hemos tenido unos años de tocar por todas partes.
Y pero habéis tenido giras incluso por el extranjero.
Ah, sí, no, luego ya empezamos pues a hacer aquí por Europa, por la primer viaje fue a Suiza, pero bueno, en Europa hicimos bastante, y luego pues bueno, parece ser que fuimos los primeros que fuimos a Estados Unidos y así a tocar, porque estamos hablando ya hace 20 y pico años, en las Euskalecheas, luego en Canadá, y bueno, México, Puerto Rico, por América hemos estado bastante. Y luego giras, pues bueno, colaboramos con los Crystal Fighters, que es un grupo inglés, que hacemos conciertos bastante grandes en Inglaterra y en España.
Una luego, cantante inuit también puede
sí,
ser, ¿no?
Sí, con la madre de Naya, claro.
Ah, vale, mira.
Claro, uh-huh. Sí, con Tania, pues con ella, bueno, que es una cantante que de mucho renombre y de gran recorrido, que ha colaborado mucho con Björk, con Kronos Quartet, con artistas a nivel mundial, y de hecho pues ahora hemos dado bastantes conciertos en diferentes lugares del mundo, pero justo ahora empezamos una gira de 5 años por todo el mundo que se canceló por el coronavirus, así que bueno, a ver cuándo se puede retomar la historia. Pero bueno, grande o pequeño, la cosa es, oye, tocar un instrumento que a mí personalmente me gusta y ganarte un poquito la vida con eso, pues es un lujo.
Sí. Muy bien, pues volvemos a escuchar ya para despedir. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Naya. Y a los amigos de Radio Viajera y de Donosti City, hoy desde Urnieta, ¿eh? Menudo lujazo. Un saludo de Carlos Bengoa. Agur.
Agur.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.